capítulo 5, verso 14 en adelante. Gloria a Jesús para siempre. Hoy están los niños y los jóvenes con nosotros, ¿verdad? Te adoramos. Nombre glorioso de Cristo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre soberano, gracias te damos una vez más en Cristo Jesús, sabiendo que tú eres la luz del mundo. Y tú dices que una ciudad que está asentada en las montañas, alabado Dios, no se puede esconder porque alumbra y alumbra a los hombres. Dios glorioso, en este día que tú nos permites, en esta nueva década ya, Señor, que vamos muy avanzados en el tiempo, Señor, pero el tiempo es tuyo y nosotros, Señor, somos también de ti. Señor, guíanos, Señor, como siempre lo has hecho, con tu Espíritu Santo, que entremos, Dios mío, con tus fuerzas, con ese fervor, con ese gozo, Dios glorioso, que tú nos das porque proviene de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Alabado Dios. Luces brillantes en un mundo oscuro. Yo creo que hemos hablado ya anteriormente sobre lo que es la sal de la tierra. Está en los versículos anteriores, o el versículo 13. Adelante. Y nos damos una idea de lo que hace la sal. ¿Cuántos saben lo que hace la sal? Muchos la usamos en la cocina, ¿verdad? Y algunos demás, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver lo que hace uno y otro. Pero me voy a enfatizar en lo que leímos ahora acerca de la luz. ¿Sabe que la luz se produce dentro? La luz sale de dentro hacia afuera. Si usted mira un coche, un foco, sale de dentro hacia afuera y la sal actúa al revés, la sal actúa de afuera para adentro, o sea que sazona y penetra, ¿verdad que sí? Ahora, en la sal, la voy a dejar porque voy a enfatizar en la luz, en la sal podríamos usar que la sal significa también carácter, y muchos pastores dicen, diga carácter, alabado Dios para que se le grabe. Bueno, pero la luz significa confesión. Entonces, este pasaje, confesión o testimonio. Entonces, en este pasaje, aquí Jesús lo predicó en el Sermón del Monte, ¿recuerda? Estamos muy relacionados con las bienaventuranzas. Y fue Jesús que lo dijo a sus discípulos a las orillas del mar de Galilea. Y Jesús les dice, vosotros sois la luz del mundo. Y recuerde que Jesús no está en Atenas, no está en Roma, no está en los Estados Unidos o en Europa, no. Él está en Israel, en una provincia, quizá en una ladera, ahí donde estaban las bienaventuranzas. O sea, con esto quiero decirle que no está hablando a gente filósofos, a gente científicos, a gente preparada, no. Él está hablando a gente tan sencilla u ordinaria como usted y como yo, a sus discípulos, que no tenían mucha preparación académica. Y les dice a ellos, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, una de dos cosas, esta es la más grande declaración que hizo acerca de un grupo de personas, alabado Dios, que con diferentes oficios, que les dijo, vosotros sois la luz del mundo, fue la más grande declaración, o fue un cumplido o una declaración ridícula. Porque, ¿cómo les caería a ellos? ¿Cómo se puede imaginar los discípulos unos a otros mirándose y diciendo que nosotros somos la luz del mundo? O sea, muchos de ellos, como los pastores, miraron ángeles y resplandor y manifestación de ese tipo. Pero nosotros ahora somos la luz del mundo. Ahora, pero ¿sabe qué? Eso fue exactamente lo que Jesús dijo. ¿Y sabe cómo Dios hace que su trabajo sea hecho en este mundo? ¿Y cómo hace para que sea realidad eso? Lo que Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y en este vosotros estamos incluidos, me gusta, usted y yo. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, si es que, y lo es, si hemos aceptado a Jesús, porque Él en realidad es la luz del mundo, Él es el sol de justicia. Ahora, ¿qué sucede? que muchas veces como creyentes nosotros no hemos entendido eso y de alguna manera pensamos que esto de ser la luz del mundo es para algunos solamente, para los dotados, para los inteligentes, para todo ello, como señalé. Ahora, el plan de Dios es usar gente corriente, gente ordinaria como usted y como yo, para hacer cosas extraordinarias. Así que no se menosprecia. Entonces, como personas ordinarias, Dios nos va a usar de una manera o de otra porque está establecido en la Biblia y yo lo creo. Ahora, nuestro mundo, ¿sabe? Es tan orgulloso y se envanece todo lo que es en la carne y en el ego, todo eso se envanece. Y ahora nosotros decimos que estamos en una época iluminada. Inclusive hay un grupo que se llama los Illuminates por ahí, ¿no? Bueno, alabado Dios. Pero nosotros nos iluminamos con luz eléctrica y con tanta cosa. Acabamos de pasar las vísperas de Navidad, ¿no? Donde parece que hay más luz. Y hay ciudades como Chicago y tenemos un barrio aquí en las montañas, en el zoológico, donde hay mucha iluminación. Pero hay gente millonaria, hay gente realmente poderosa, influyente, hay gente notable, científicos, estrellas de cine, de televisión. Pero mire lo que Pablo dice, 1 Corintios, verso 1 y 20. Esto debe ser un consuelo para nosotros, lo que él dice. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cuánta pregunta? Y tres preguntas. Porque no por haber del mundo conoció la sabiduría de Dios. Dios por la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si para esto es locura, tómelo como locura lo que estamos diciendo. La locura de la predicación. Entonces, si pensamos nosotros en la tecnología de hoy, eso era como ciencia ficción para los de antes, ¿recuerda? Yo recuerdo, hay gente que tal vino para acá o fue a Europa, que regresaba a mi pueblo y decía, se va a llegar el tiempo donde la gente en su puño de la mano va a estar viendo lo que sucede en el mundo y va a tener el mundo aquí en sus manos. Eso ya llegó, ¿verdad? El celular y toda la tecnología ahí. Lo malo que eso está descarriando a muchos. Se la viven solamente en eso y son mentes hackeadas, que ya están hackeadas. Si usted está en el baño con eso, está en la cocina, está escuchando, está aquello, cuidado, y le falta su teléfono y se regresa por él, ya su mente está hackeada. Bueno, entonces, todo eso ya se llegó. Ahora, los primeros carros que fabricaban, ¿se acuerda usted? Que apenas tenían un motor y si mucho la tracción de atrás y muchos hay que pucharlos, ¿no? El espejo, creo que el limpiabrisas no lo tenían, hay que darle a mano, ¿no? Alabado Dios, los lujos, lo que tienen hoy internet, ¿cómo se llama? Bueno, YouTube, que tienen tanta cosa, ¿no? Alabado Dios, todo eso era de hecho, todavía existen carros a la antigua que solamente tienen el tapizado de una manera, pero no están tan lujosos, o el sistema de navegación, o los asientos, o bueno, tanta cosa que tienen los carros. Entonces, ahora es un cambio y cambio, el mundo cambia cada cosa, ¿no? Alabado Dios, pero ¿sabe qué? Han inventado tantas cosas según la ciencia para facilitarnos la vida y para que no estemos tan ocupados y ha resultado todo lo contrario, ¿verdad? Hoy más que nunca andamos tan ocupaditos, tan afanados, alabado Dios, que no tenemos tiempo para disfrutar la vida. Ocupados para allá y para acá, hemos según acortado el tiempo con los aviones, esos supersónicos, alabado Dios, pero como quiera, o sea, no podemos estar en todo tiempo. Y parece que también tenemos más problemas que antes. Nos estamos hundiendo cada vez más en un mundo que nos arrastra con sus cuerdas y se hunde uno como en un pantano. Y eso es cierto casi en cada ser humano. Entonces no vamos para adelante, no hemos avanzado mucho. La pregunta es, si somos tan inteligentes, tan listos nosotros, tan creativos, ¿por qué es que tenemos tantos problemas? ¿Y cómo has estado, hermano? Ay, si supieras, y esto, y aquello, y el muchacho, y la escuela, y que las miren para allá y por acá, y que las deudas, y que me duele el pie, la cabeza, y la rodilla no deja de molestar, decía Marino, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tenemos tantos problemas? Más dificultades cada día, aparecen personas con ideas nuevas, pero no solamente en la tecnología, sino en el Evangelio. Nos bombardean con una novedad y una nueva corriente y muchas corrientes muy frescas. Y todo eso está aquí en la palabra apostasía y los falsos profetas. Pero bueno, entonces se nos reemplazan las ideas una y otra vez, pero lo triste de la realidad es que nos seguimos hundiendo porque hemos sustituido la inteligencia por la sabiduría y hay una gran distancia en eso. Somos tan inteligentes, tan guapos, tan prósperos, alabado Dios, tan dinámicos, pero no somos sabios y entendidos. Cierto artículo, el escritor decía, alabado Dios, acerca del hombre moderno, que ha decidido el mismo hombre moderno abolirse a sí mismo. Es una triste realidad, alabado Dios. Y en medio de todo eso vive aburrido, una vida totalmente aburrida, alabado Dios. Ha creado su propia burla y su realidad como resultado de su propia fortaleza. Ha creado su propia impotencia, ha dividido o debido a su erotomanía, que él mismo ha tocado. Él mismo ha tocado trompeta y él mismo se ha derribado o autodestruido, alabado Dios. Así que vemos que Jesús dice, por ejemplo, a los estadistas y a los filósofos, a filósofos ni estadistas, sino dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, Lucas 10, 21, Jesús dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, oh Señor del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, así te agradó. ¿A quién reveló estas cosas? A los pequeños y entendidos. Hay veces yo escucho personas que son tan brillantes en educación y carrera y los admiro por eso, doctorados, diplomas y todo. Y dice, mi familiar es científico, es esto y aquello. Y yo me pregunto, ¿y sirven al Señor? Si no sirven al Señor, no conocen estas cosas o no son luces que brillan en la oscuridad. Ahora, ¿sabe cuál es la sabiduría de Dios? Bueno, verso 21, lo leímos, ¿verdad? Aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu. No, ahora, 1 Corintios 1:21. Alabado Dios. Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Leímos, pero quise leer este segundo versículo 21. Entonces, el apóstol dice que ha predicado a Cristo crucificado para aquellos que temen a Dios, para aquellos que realmente tienen sed de Dios, que quieren la sabiduría de Dios, por medio de la cual somos nosotros luz del mundo, porque predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Sabe que aún los niños conocen el amor de Dios en su corazón? Hay niños que lloran y tienen a Jesús en su corazón, con lágrimas, ellos aún se arrepienten a una corta edad. ¿Sabe que no hay sabiduría más grande que conocer el amor de Dios? Lo profundo de Dios, el amor que Dios nos tiene. Y como dije, aún los niños, y aunque los adultos, miren, nos parezca algo difícil de aceptar esto, aún los niños pueden conocer los misterios de la vida y de la muerte. Hay niños tan entendidos que hablan con naturalidad de la vida y de la muerte, siendo que muchas personas nos asustábamos, como decía nuestro hermano, con solamente escuchar del Apocalipsis, ¿verdad? Pero ahora de nosotros somos la luz del mundo y esto es algo que el mundo no entiende. Para el mundo esto no aplica. Alabado Dios, el mundo pone énfasis en la belleza física, en mis logros, en lo bonito, en ser bravo, dicen las bravucadas, dicen muchos, alabado Dios, y en el conocimiento, en el dinero, y en ese orden, bueno, no necesariamente, pero ellos tienen sus prioridades, como aún la gente pobre, aunque sea pobre, no es tan humilde, y tiene sus prioridades al revés. Ellos andan en entretenimiento, en la carne o en el afán de ganar más o X. Pero en cambio Jesús pone el énfasis, como dije yo, en el carácter y en el testimonio, como decía, de la luz, de la sal, carácter y en la luz, testimonio. ¿Por qué? Porque estamos siendo vistos por los hombres. Ahora, cuando se predica el Evangelio en otros países, supe de una persona, hay buenos pastores, buenos maestros de renombre, y en una ocasión a uno de ellos le tocó ir a Moscú, a Rusia. Bueno, dentro de el evento era en un teatro, pero ahí se abrió, había gente de esta calaña, o gente muy erudito, muy, muy estudiados. Y en aquel evento, donde hay liderazgo y todo eso, un filósofo del de los que hablan de filosofía, ¿no? Se acercó al predicador entonces, que fue, y él le dijo, para mí, no sé si estoy mal, dijo el filósofo, quiero hacer una pregunta, para mí existen dos ecologías, existe la ecología más alta y luego la ecología más baja, y casi estas dos ecologías casi siempre están en conflicto unas con otras, y el predicador le decía, es cierto, así es, pero permítanme aclararle algo, la ecología que usted llama alta es Dios y la ecología que usted llama baja es Satanás. Y claro que sí, hay un conflicto entre el bien y el mal. Nomás que ellos no lo quieren decir abiertamente, ¿no? De que del bien es Dios y del mal es Satanás. Entonces, él explicó así. La Biblia enseña que el Hijo de Dios, Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, dice también que nos arrepintamos, que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, Cristo vive dentro de nosotros porque mayor, le siguió testificando, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, nosotros tenemos la ecología, en el modo filosófico de hablar, alta, que está en riña contra la mala, pero no puede nada el mal contra el bien. Entonces, Cristo vive, Cristo es real. Otro hombre se le acercó al predicador, un científico, diciendo, ¿sabe que yo soy científico espacial? Y por medio del estudio de la ciencia y del universo, he llegado a la conclusión de que debe de haber un poder superior, un poder sobrenatural que hace que exista el cosmos y que no sea un caos. Cosmos, orden, no un caos. Alabado Dios. Y entonces dice, porque en ese caso el cosmos, el universo, tan intricado como es, las leyes y todo ello, no podrían operar a menos que, lo que en términos del científico dice que exista una fuerza superior. Es lo que muchas sectas llaman al Espíritu Santo la fuerza. Inclusive hicieron una película, ¿no? Que la fuerza, pero hablando de Dios, sea de Dios el Padre o del Espíritu Santo, o inclusive de Jesús. Entonces, eso estaba diciendo el científico, y es cierto, hay un orden, le dijo el predicador, a esto, pero todo el orden, todo el cosmos, el universo, por infinito que tenga, tiene las marcas de un creador que Dios pone su marca, aún el arco iris, recuerda la promesa que le dijo a Noé, alabado Dios, la marca, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia al creador, ¿verdad? Entonces, ese científico sabe que él quedó agradecido, dijo sí, ciertamente, y él se prestó inclusive para regalarle una Biblia, hermano Juan. Él se prestó, aceptó la Biblia, alabado Dios, juntamente con una mujer abogada de la firma de abogados que estaba por ahí de almacenes. Ella también, al escuchar todo ello, se abrió y dijo, ¿saben qué? Ella llegó con lágrimas, porque era un teatro donde va gente política y líderes de todo tipo. Entonces, los hermanos realmente se gozaron con eso, les permitieron repartir Biblias, y esto es muy loable en un país como Rusia. Bueno, voy a dejar esto así, alabado Dios, para avanzar, pero quiero decirle algo más, alabado Dios. Hay algunas ideas para avanzar con todo esto acerca de la luz y de la sal y de la luz, pero especialmente vamos a hablar de la sal, donde hay cuatro paredes en la iglesia que tienen que existir. La idea es que debemos salir, perdón, de las cuatro paredes de la iglesia para hacer luz del mundo. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia, tocando lo que leímos nosotros, verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Voy a hablar así rápidamente de algunas ilustraciones acerca de la luz. Y lo primero es que habla de la necesidad de ser una luz escondida. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no puede esconder su luz. ¿Por qué? Es de necios. Nosotros estar siempre encerrados o estar aislados como un ermitaño, no estamos hechos para así. La iglesia no está hecha para eso. ¿Por qué? Mire, el almud en tiempo de la Biblia era una especie de canasto que servía para doble propósito. Por ejemplo, poner cosas, si uno iba de compras, poner granos, X. Entonces Jesús lo estaba diciendo, ustedes no deben de dejar las posesiones o negocios en otra parte o tienen que ponerlo ahí. Pero tampoco no pueden poner la luz debajo de un canasto, por decirlo así, o debajo del almud o de la cama en nuestras versiones. Otras palabras que sirve tener una luz, o sea, es necio, porque ¿de qué sirve tener una luz prendida y meterla en una caja? ¿A quién le sirve? ¿A quién le beneficia? Prácticamente estaremos perdiendo energía. Si nosotros nos aislamos, estamos perdiendo energía y no hacemos la función para la que Dios nos dio. Entonces, si lo aplicamos, cuando usted fue salvo, fue para brillar, para testificar, como decía nuestro hermano, testifiquemos afuera, regalemos, hablemos, abramos la boca. Entonces, no tenemos que avergonzarnos de tener una Biblia debajo del brazo o llevar una Biblia al trabajo, si se nos permite, ¿no? Hay lugares que no tienen que hablar y sacarla uno. Aunque sea un taller, una oficina, todavía es accesible tener o ahí la pantalla en lo moderno, en el teléfono. Entonces, no se ponga usted piensa, no voy a ser ridículo haciendo eso. No, ¿sabe de qué no? Al decir que está estudiando la palabra de Dios o que está asistiendo a una iglesia, porque muchas personas se avergüenzan, ¿no? Soy cristiano, asisto a una iglesia. Esos términos quieren quitarlos cada vez más y más. Pero hay dos razones por las que usted tal vez no haga eso. La primera es por la que usted diga, no, pues me da vergüenza o soy ridículo. Primero, es que tal vez sea un creyente que se avergüenza de su relación con Cristo. Y la segunda es que tal vez sea un creyente que no tiene buena relación con Cristo. Alabado Dios. No tiene ninguna relación personal con Él. Entonces, como dijimos, se conoce a Dios por medio de su Hijo, pero por medio de la palabra del Señor. Entonces, si usted es un estudiante, bueno, dé un folleto, testifique en su iglesia. Conoce a alguien, invítelo a la iglesia. Invítelo a la iglesia en inglés, es ok, invítelo. En su lugar de trabajo, testifique a sus compañeros. Es un maestro, es un ejecutivo, cualquier rama, alabado Dios. Usted hable de ello, pero no se avergüence. Bueno, a lo mejor usted dice, bueno, usted ama a Jesús. Bueno, usted lo ama a su manera. Si usted se esconde y se avergüenza, su luz está escondida. Sí está brillando, de alguna manera aceptó a Jesús, pero está escondido debajo de un almud o en su casa, no se congrega. Pero ¿sabe qué? Está debajo de la cama, tal vez. Ahora, esto es necio, tener la luz escondida y no dejar que alumbre o que guíe a los otros. Un faro en la playa se pone con su luz, ¿verdad? Para que ilumine las embarcaciones. Entonces, algunos dirán, pero yo amo a Jesús y hasta tengo letreritos por ahí brillantes o calcomanías. Está bien, úselo. Use ahí en sus letras y póngale color si quiere. Alabado Dios. El problema es que usted mismo sabe, si usted esconde esa luz dentro de un... Hay personas que esconden las cosas tan bien escondidas que no se acuerdan dónde las escondieron. A lo mejor usted está tan escondidito, tan guardadito que su compañero de trabajo no sabe que es cristiano. Dice, hoy no me habías dicho que ibas a una iglesia. Le llevan noticias por allá, por otro lado. Entonces debemos nosotros ser más bien osados, estar firmes. Hemos entrado en una otra década, alabado Dios. Y no porque entremos en el calendario solamente, pero cada día sabemos que es el día del Señor. Estar firmes y dejar que la luz brille delante de los hombres. Repito, es una necedad entonces escondernos y guardar la palabra. Alabado Dios. La gente ve, la luz sale de adentro hacia afuera, ve el testimonio. Lo segundo lugar, debemos tener nosotros fidelidad para ser luz brillante. Ser fieles, hombres fieles e idóneos. Cuando se escogió a los primeros diáconos, 7 diáconos, era el requisito y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, debemos poner la luz en un candelero en lo alto para que alumbre la casa. Entonces, alguien dirá, bueno, pero usted no sabe dónde trabajo yo, pastor. ¿Sabe qué? Donde yo trabajo hay tanta gente, es un montón de paganos que dicen maldiciones, que hablan chistes obscenos y blasfemias todos los días. Y yo estoy desesperado por encontrar otro trabajo. ¿Sabe qué? Sí, es cierto, yo he estado en esos lugares. Y hay veces se mete uno, anda ahí, y uno ora, Señor, sácame de ahí, sácame de aquí. Nuestra hermana Amparito decía que Dios le lleva las pruebas a uno personalmente y lo lleva voluntariamente para nuestro favor, para que agarremos carácter, para que crezcamos. Dios nos mete a pruebas, Él provoca los retos. Entonces, usted quiere salir de ahí, bueno, usted dice, yo soy el único creyente, quiero encontrar otro trabajo y ayúdeme a orar para eso. Aparentemente todo está bien, pero ¿saben lo que usted pudiera hacer? No hay más creyentes ahí. Entonces, ¿cómo va a ser luz usted si usted quiere nada más estar donde haya más hermanos, donde haya puro creyente? No va a alumbrar, ahí hay luz. La palabra de Dios dice que somos luz en la oscuridad. Y cuando la oscuridad más se aumenta, más la luz se aumenta. Entonces, hay veces Dios nos quiere tener un tiempo razonable ahí. Entonces, que quiere que seamos luz y sal en donde va a haber, donde usted va a estar. Ahora, ¿por qué piensa que Dios le tiene ahí? Yo no sé si alguna vez usted ha pensado, a ver, Tito capítulo, verso 5, pero Tito verso 5, ¿por qué Dios lo tiene ahí? Ahí en Tito, en el versículo 12, anteriormente, habla de ese tipo de gente que eran los cretenses. Dice que los cretenses eran gente totalmente mentirosos, le llama glotones, ociosos, malas bestias, el verso 12. O sea, toda esa gente estaba ahí. Y Pablo para eso, ahí, bueno, ahí está el 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Cuando habla de vientres quiere decir comelones, ¿no? Alabado Dios. Bueno, ahí vamos a dejar eso. Ese era el tipo de gente que había ahí. Y el 5, otra vez el 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. ¿Villas que será viandas? Alabado Dios. Algo. Para establecer. Entonces, por eso Dios nos tiene en ese lugar, para que brillemos un tiempo razonable. Entonces, muchos se ponen a la defensiva diciendo, pero es que yo no tengo ningún talento, yo no tengo mucho dinero, no sé mucha Biblia, dice, no soy muy rico, muy apuesto, no tengo mucha sabiduría, no soy muy inteligente, que digamos. Y cuando, o sea, yo mismo me desaliento con solamente oír o dar mi testimonio, pero ¿sabe qué? Eso no es lo que importa aquí, solo déjese brillar usted. Solamente permita que usted brille. De todas maneras, no es ni siquiera su luz. Y esto es lo que me gusta a mí. De que nosotros llevamos fruto en Cristo. Es la luz que brilla a través de nosotros. Entonces, es Él. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que brilla a través de usted. Ahora, por ejemplo, si yo le preguntara en una casa, aquí mismo en este edificio, ¿cuál es la luz más importante de todas? ¿La que está arriba o la que está allá en las escaleras en el sótano? Allá, al bajar las escaleras, allá abajo. La que está en lo oscuro, porque si no hay luz ahí, se tropieza uno y se cae. Aquí como quiera puede haber ventanas o allá en el lobby y todo eso, ¿no? Pero la luz aquella. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar así, ahí somos de importancia, ahí vamos a brillar. Entonces, aquí se nos habla de ser únicamente, se nos habla no ser únicamente de adorno, porque hay lámparas, aquí en las casas, en los Estados Unidos se usa que no hay lámparas arriba, sino hay en un rincón, ¿no? Y uno no haya, falta iluminación y anda poniendo lámpara allá y lámpara acá, y así me tocó a mí, casa, ¿no? Alabado Dios. Entonces, y inclusive hay lámparas que son de adorno, hay unas muy caras, solamente adornan, pero ¿sabe qué? Jesús no quiere que seamos bonitos, educaditos, que estemos adornaditos, adornaditos en casa o en el trabajo o en la iglesia, como pedestal. Somos más útiles cuando hacemos algo, cuando tenemos un propósito, una misión en la iglesia, que cuando nos congregamos, cuando venimos a la oración, cuando limpiamos, cuando confraternizamos, que vamos por ahí a alguna alianza. Es más bonito, estamos firmes, luces brillantes en medio de la oscuridad. Entonces, nadie es tan necio, mire, de encender una luz y taparla para que nadie vea. Hay que ser fieles entonces, lo segundo, el mostrar valientemente y osadamente la luz de Cristo que brilla a través de nosotros. Entonces, deje que la luz alumbre para los que están alrededor se beneficien. ¿Sabe que yo no uso mucho alumbrado en la casa? Pero si usted va, le voy a poner luces hasta por... Voy a alumbrar toda la casa, que salga los videos bonitos y vele la cara, que brille su rostro. Alabado Dios, vernos. Ahí me gusta. Ahí a veces medito, apago más mi luz, ¿no? Cuando oro. y pongo lucecita allí para no tropezarme acá y allá, mi esposa sabe, ¿no? Alabado Dios. Pero si usted va a encontrar fosforescente todo. Entonces, deje que la luz beneficie a otros, aunque usted no lo crea, siempre va a haber alguien que usted puede influenciar en Cristo Jesús. ¿Recuerda cuando se convirtió usted? Primero, que testificaba. Yo recuerdo, hay mucho que hablar sobre esto, pero recién me convierto en el amor del Señor y iba, me esperé en una esquina, la guagua o el autobús, como le llame, y ahí estaba con la Biblia y testificar ahí. Dije, pero si alguien me pregunta, ¿qué le voy a decir? Pero no me callaba en el trabajo, no me callaba testificando. Y luego mi familia es testigo. Mi mamá primero fue la primera que cayó a los pies del Señor, y después los hermanos, las hermanas intermedias, luego el mayor y al último el menor. Alabado Dios, que está firme para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, no hay que usar necedad de esconder la luz, y tampoco, también hay que ser fieles en alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero lo tercero que tenemos que hacer es que la fuerza de esa luz colectiva, ¿cómo cree que va a alumbrar más si yo nada más tengo esa lámpara a que enciendo todo el santuario? Inclusive, hay veces tenemos en casa una lamparita, ¿no? Que tiene, es para dos bombillas o focos, ¿no? Y si hay uno que hace una luz, pero le ponemos el otro y notamos, ¿no? Si le ponemos tres, alumbra más bonito. Es exactamente lo que hemos explicado de los cerillitos. Usted dice, no, es que yo en casa, pastor, yo oro, yo leo la Biblia en casa y en casa y en casa. Pero sí, pero Dios no nos hizo para eso. Empezando por Adán y Eva. Hizo a Adán y luego le hizo a Eva. No es bueno que el hombre esté solo. Hablando de matrimonio, pero hablando de la iglesia igualmente, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, Mateo 18, creo, tres, ¿no? Alabado Dios, ahí estoy yo en medio. Fuimos hechos para estar colectivamente en comunidad. Eso. Si usted no pertenece a un grupo, lo siento. Se está zafando de bendiciones y de la sabiduría del otro y del testimonio del otro, hasta de la ayudita del otro. Bueno, no se imagina lo que está perdiendo. Entonces, la fuerza, la energía de una luz colectiva, el verso 14, así alumbre vuestra luz sobre un monte, alabado Dios. Ya leímos el 14, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad escondida sobre un monte no se puede esconder. Ahora, alumbre sobre un monte, una luz escondida sobre una montaña. Ahora, ¿qué es una ciudad o un pueblo? Hay pueblos de todos tamaños, ¿no? En mi pueblo remoto estaba la luz, estaba muy escasa la eléctrica, pero cuando yo me tocó ir a un pueblo grande, a la capital, dije, ¡ay, qué hermoso es esto! Y que tenía forma hasta de alacrán, creo que decían, ¿no? Alabado Dios, ¡qué hermoso! Bueno, es lo que hace, ¿qué es una ciudad? Una ciudad está llena de luz, ¿sabe por qué? Porque los tiene muchos habitantes, muchas casas, y mayormente en esa temporada que estamos dejando, Navidad, cada quien se preocupa poner un arbolito, pone luz en la ventana, no creo que en Santa Claus, no, pero pone cositas allí, y hay luz aquí y allá, hay más alumbrado, ¿no? Bueno, es lo que hace, entre más luz se ve más bonito. Entonces, si su casa y edificio en la ciudad tiene luces prendidas, pues es un intenso brillo que emana en esa ciudad, y se va hasta la ciudad. Entonces, yo creo que en el contexto donde Jesús estaba a las laderas de la ciudad, y desde ahí de las laderas, tal vez presenció la ciudad y vio que su resplandor. O sea, no tanto como hoy, ¿no? Pero se veían las bombillitas como en el rancho, ¿no? Allá y acá y todo, y subía un resplandor. De hecho, Jerusalén, cuando el primer, segundo templo, como tenía oro, ¿no? Como al salir el sol por el este, el oriente, como resplandecía, ¿no? Ese color dorado, alabado Dios. Entonces, por cierto que esa ciudad aún permanece hasta el día de hoy, donde Jesús dijo y la que él miró entonces. Seguramente fue la ciudad que Jesús estaba mirando. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? La respuesta la da Jesús en el versículo 16, un poquito 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a alumbrar nosotros? Miren, primero, por medio de rendición absoluta. Nuestro hermano decía de levantar las manos. Nos rendimos, ¿no? Y entregamos todo. Levántelas en la iglesia, levántelas para Cristo. Casi nunca oramos con las manos levantadas, ¿no? Yo me rindo a Él. Es rendición absoluta. Ahora, cuando usted está bien con Dios, ¿sabe qué? Está lleno del Espíritu de Dios. Cuando está bien con Dios. Porque hay personas que el pecado les estorba para servir a Dios y hasta para congregarse. Ahora, si usted no tiene esa fuerza para brillar, si usted se esfuerza, usted solo va a ser un lustre. ¿Se acuerda el lustre que le sacaban a las botas? Para que brillaran, ¿no? Bueno, usted va a querer brillar con su propia luz. Por eso es que el que está en la religión hace buenas obras. Va de rodillas y hace mandas y ayuda a gente para recibir la salvación. Porque no tienen la luz de Cristo. Entonces ellos lustre, pero no van a brillar. Ahora, ¿cómo lograr ese brillo? Bueno, si usted está dispuesto a colaborar con Dios, entonces su luz va a brillar en una forma no forzada. Y esto es la ilustración que Jesús dijo en Juan 15, 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Alabado Dios. Que dijo que Él es la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y dijo, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado. Entonces, por eso muchas personas luchan, dan explicaciones acerca de los talentos y del fruto del Espíritu. Oh, yo quiero tener tantos talentos, 5, 10. Oh, yo quiero tener los frutos, dicen, cuando es el fruto del Espíritu. Y muchas personas se esfuerzan, por ejemplo, el orar, la oración de Daniel o la otra oración de 40 días de Moisés, ¿no? Pero no tienen fruto, comunión, intimidad, rendición total, absoluta con Dios. Entonces se esfuerzan por orar, por ayunar, para agradar a Dios, pero es mejor la intimidad, que Dios nos conozca lo que somos en lo secreto, en el público, y entonces automáticamente va a salir el fruto. Yo no creo que el fruto, el pino ese da piña, ¿no? Alabado Dios. Hay muchos frutos, el durazno, la naranja. Yo no creo que se esfuerce en salir la naranjita y ese fruto, no. Automáticamente por la rica savia y por el tronco, luego por las ramas, alabado Dios, crece y da fruto el árbol. Todo árbol bueno se va a guardar para Dios, pero el árbol malo será cortado porque no da fruto, es árbol malo. Entonces, si me entiende que la luz brilla automáticamente, ame a Dios. Conozca a Dios en la intimidad, tenga relación, intimidad, y entonces va a brillar. Entonces, cuando la luz de usted emana en forma genuina, la gente que está enfrente va a saber que ese brillo va a ser natural. Por eso mucha gente, yo sé que es tremenda, ¿no? Puede tener muchos talentos, muchos dones y tanta cosa, alabado Dios. Pero muchos se esfuerzan por hacerlo, por brincar, por gritar y por puchar o manipular a la gente. Alabado Dios. ¿Sabe que mucha gente forza a la gente a que ofrende, a que dé, a que se congregue? Inclusive los motiva a evangelizar, a orar, a venir. ¿Sabe qué? Si usted ama a Dios y si usted tiene intimidad con Dios, solito va a ir. Nuestra hermana testificaba. Yo no espero que me manden, yo voy, yo lo hago, alabado Dios, solo, automáticamente. Y la gente que le escucha a usted va a quedar, wow, algo tiene ese hombre, esa mujer que aunque está fellita, alabado Dios, no dije hombre, dije mujer, alabado Dios. Pero la gracia, hermano, alabado Dios, porque va a fluir. ¿Recuerda usted el caso de Esteban, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles? Dice que cuando él hablaba, la gente miraba su rostro como la de un ángel y ¿sabe qué hacían? Crujían los dientes. Entonces la gente o se va a convertir o va a crujir los dientes. Una de dos. No puede estar neutral. Entonces dice que, pero la Biblia enfatiza en Mateo, en Hechos 7:55, que Esteban lleno del Espíritu Santo alzó la vista y dijo, veo a Dios y a Jesús que está a la diestra del poder de Dios. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque era natural esa gracia, estaba él lleno del Espíritu Santo. Entonces, Esteban, por haberse rendido su vida a Jesucristo, tuvo una luz brillante hasta el último momento de su vida. ¿Se imagina morir de esa manera? Ah, alabado Dios. Entonces, y sabe, esa luz sigue brillando hasta nuestros días. Esteban solo no brilló con la luz de Cristo, no solo brilló, sino que también mostró a Cristo en su vida. Y la gente vio eso. Cierto niño le hizo una pregunta, bueno, los niños son muy preguntones, pero le preguntó a su papá, oye papá, ¿cómo, qué estatura, cuánto mediría Jesús? En metros y en centímetros o en inches, como se conoce de pulgadas. Y dijo, hijo, pero nadie sabe. Tal vez me diría 1.78 o 1.76, 78. Alabado Dios, o sea, la estatura de un judío. Tal vez. Pero, ¿cuál es el fin de esa pregunta? Yo creo que nadie lo sabe, tal vez me diría como eso. ¿Por qué quieres saber? Y el niño le dijo, bueno, si Jesús vive en mí y como Él es más alto que yo, todos lo van a ver a través de mí. Y los niños con esa teología, alabado Dios, que tienen, hacen esas preguntas y dan al clavo, alabado Dios. No vive Cristo en mí más, no vivo yo más, Cristo vive en mí. Es lo que el malo lo mira a usted. Usted lo mira así, con esa educación, con ese conocimiento suyo, con ese dinero que usted tiene, y a veces usted se menosprecia, pero si usted está en la presencia del Señor, está rendido absolutamente al diablo, y dice, no, yo con este no me meto. Él está en él, o sea, no le tengo miedo a él, sino al que yo veo, a ese hombre grandote. Tanto testimonio que ha habido, ¿no? De gente que, a unas mujeres que les iban a asaltar o violar, y no lo hacían. Y después pregunta, cuando se convertían aquellos, no, dice, es que tu papá debe ser muy rico, tanto guarura, esos hombres grandotes que te cuidaban. Hay mucho testimonio de eso, yo lo creo. Pero no solo debemos rendirnos, sino, ¿sabe qué? También debe haber un sacrificio. ¿A cuánto le gustan los sacrificios? A veces yo le digo a mi esposa me dice, ¿qué? Me da carrilla, ¿no? Apúrate, llevamos. Y le digo, sí, le digo, pues, tú ya estás lista, pero para mí no es tan fácil. Recuerda, la gallina y el puerquito. ¿Cuántas horas saben? Un día la gallita le dijo al puerquito, dice, ay, dice, nuestro patrón nos quiere tanto, vamos a prepararnos, dice, para hacerle unas carnitas o alguna comidita a nuestro patrón, nos ama tanto. Y le dijo el puerquito, sí, dice, para ti es tan fácil poner los huevitos nada más, y si hace sus brefas el patrón, pero para mí, dice, a mí me cuesta el pellejo. O sea que echaste las carnitas, ¿no? Iba a morir el puerquito. Entonces, sacrificio. Y ya dijimos, está heladito, hay nieve, o vivo retiradito, ando cansadito, con sueño, véngase. O va a testificar temblando, decía, pues hágalo temblando, pero véngase. Le decía yo a mis hermanas, qué bien, qué bueno que vino el jueves, o cuando nos llaman. Eso es bueno, les digo, que nos llamen. Yo quisiera tener un bus grande, traer mucha gente. Pero sí, la llenamos lo que traemos. Pero bueno, entonces, deje que su luz alumbre. Sabe que un fósforo o una vela, una lámpara, no puede alumbrar sin consumirse. ¿Recuerda? El candlelight, las velas, la lucecita, y la vela va bajando, y va llorando, y va bajando. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Las lámparas, ¿verdad Jesús? Tienen vencimiento. Tantas horas y ¡pum! Dicen que el sol también tiene vencimiento. Y muchos dicen, está a la mitad de su función. Y después cuando el sol se funda, va a ser como una bombilla, un flechazo, ¡fum! Y es cuando más va a alumbrar. ¿Será que en el milenio va a alumbrar 7 veces? Bueno, ya no me meto más por ahí. Y después, la gloria de Dios. Pero, por ejemplo, Juan el Bautista, cuando él presentó a Jesús, capítulo 1 de Juan, dice, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Yo era una antorchilla, dice, nada más que alumbraba mientras venía la luz. Y Pedro dice que habla, que prediquemos mientras llega el sol de justicia. La noche avanza, pero cuando amanece, sale el sol. Entonces, vamos a hacerlo nosotros. Y tercero, mire, tiene que estar listo para el proceso de santificación. El verso 16, que leímos ya un poco, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Eso es santificación, ser a la semejanza de Cristo, y esa es la meta suprema. Usted puede decir, yo quiero ser como el pastor, pero la meta suprema es ser como Cristo. Entonces, en la vida usted vive en Jesús. En la vida usted vive en Jesús, y confirmo más, es Jesús realmente viviendo en nosotros. Gálatas 2:20 lo dice muy bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la fe o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, es Cristo viviendo en nosotros. Cierto misionero, parece que se apellidaba Taylor, un gran misionero que fue en China. Cuando él regresó a los Estados Unidos, alabado Dios, ya ven, los reporteros son muy curiosos. Un misionero a la talla, bueno, a la talla de Billy Graham, evangelista mundial, algo así. Y cuando el reportero le preguntó: señor Taylor, ¿sabía usted que a usted se le compara con el gran apóstol Pablo? ¿Cómo se siente usted al respecto? Y Jackson Taylor, que era su nombre completo, él le respondió: pues me siento muy mal, porque lo que yo quiero es recordarles a Jesús, Cristo en mí. Que la gente vea a Cristo, lo que Pablo buscaba, Cristo en mí. No basta con reflejar a tal apóstol. La meta suprema es parecernos a Cristo, a imagen de Él. Entonces, deje que los hombres vean sus buenas obras, la cual es solo posible si Cristo vive en usted. Entonces, estamos viviendo nosotros los tiempos finales, según yo lo creo. Estamos rodeados de tinieblas como nunca antes en la historia, cada vez más. Alguien, por ejemplo, preguntaba: ¿cuáles son las expectativas para este año acerca de la profecía, acerca de los tiempos? Bueno, tal vez, o sea, se está acrecentando más, y aunque la gloria postrera, claro, va a ser mejor que la primera, pero podemos hablar en esos términos del milenio. Pero contemporáneamente, ahorita, realmente se está encrudeciendo, y los conflictos con iglesia, Estado, y los grupos de mencionaba Illuminates o el globalismo, se está más agarrando más fuerza. Por ejemplo, la agenda gay, los homosexuales, aún la liberación de o el feminismo que le llaman, alabado Dios. O sea, son oleajes que se van a estar incrementando. Yo lo siento en mi espíritu que en este 2020 se va a intensificar todo eso. Y si usted se fija en los noticieros, le dan un recorrido de todo, lo bueno y lo malo, pero casi siempre se enfatizan lo malo, ¿no? Alabado Dios. Hace tiempo, hermanos, un tanto incendio que hay, ¿no? Pero en Carolina del Sur sucedió un gran incendio que fue muy lamentable, porque alrededor de 70 niños murieron. Y fue algo totalmente, un fuego tan devastador que conmovió a los habitantes del pueblo, de la ciudad esa, y no pudieron hacer nada. Pero entre todo, cuando se prendió el incendio y todo, acudieron las familias y todo, pero un padre, tristemente, le tocó ver a lo lejos, en el ventanal, a su hijo, que se estaba quemando. Y el hijo clamaba a él: papá, papá, ayúdame. Y sí, hijo, y el padre se abalanzó con todo, pero los bomberos no lo dejaron, porque era un suicidio voluntario seguro. Él iba a morir ahí. No pudieron hacer nada y murieron todos aquellos niños. Y sabe que el hombre, el padre de familia, él pasaron los días y rápidamente su pelo se volvió canoso. La presión, pues las noches él miraba con desesperación: papá, ayúdame. Y se le reflejaba el niño envuelto en llamas. Bueno, fue tanta la presión que tuvo el padre que creo que se suicidó. O sea, murió prematuramente y encaneció y toda la presión que tenía. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que este mundo en el cual vivimos nosotros está pereciendo, está agonizando lentamente. Y el mundo entero, dice Jesús, se va atrás del maligno. Realmente es un río, una avalancha tan ancha que va al camino amplio como una cascada. Imagínense las cataratas del Niágara cayendo las almas, y cuando ya van allá: auxilio, Dios, ayúdame, papá, mamá. Y mucha gente muere en accidentes. Muchos ya no pasaron la víspera de Año Nuevo o esa noche. Y la gente está pereciendo. Y nosotros, Dios nos ha confiado su gracia, tan grandes promesas, y están aquí. Y nosotros tenemos la llave, somos los bomberos que podemos apagar ese fuego, que podemos darles una palabra de esperanza, y no vamos. Y en ese caso nos ponemos como cómplices de criminales, porque la sangre de ellos puede caer sobre nuestras cabezas. La humanidad está pereciendo y va a un juicio. O sea, va a una muerte eterna de condenación. Y este mundo, sabe que en el que vivimos, está pereciendo, está agonizando. Y por ejemplo, la ciencia misma no puede salvarlos. Por ejemplo, el mundo, la gente del mundo, mira a la ciencia y le dice: ciencia, ¿puedes salvarme? Y la ciencia le responde: ¿sabe qué? No, no puedo salvarte. Yo puedo decirte cuán lejos está el sol de la tierra, la distancia de la luz, la simetría del espacio, la osa mayor y todo eso, pero yo no puedo salvarte. Entonces, el mundo está desesperado, ha alabado a Dios, y el mundo se puede tornar a la filosofía. Y mucha gente realmente que estudia religión, idiomas y filosofía y letras y todo, sabe mucha filosofía, pero no sabe Biblia. Y debaten su filosofía y letras, y su teología está bien errada porque no conocen a Jesús, no pueden brillar, no pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual, no lo disciernen. Entonces, la filosofía le pregunta, o el mundo le pregunta a la filosofía, ¿tú puedes salvarme? Y entonces le responde la filosofía, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Yo puedo decirte más y más sobre las cosas que tú no entiendes, o lo que entiendes menos, podemos ampliarte ese conocimiento hasta que conozcas mucho sobre las cosas que yo digo, pero no puedo salvarte. Entonces, el mundo se arrastra y llega ante la educación y le pregunta educación, las universidades, colegios, todo eso, ¿puedes salvarme? Y la educación le responde, mira, yo puedo darte conocimiento. Recuerde que conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Sinónimo es que sean iguales, ¿no? Es muy diferente. Conocimiento lo da el mundo, la escuela secular, enciclopedias, pero la sabiduría la da Dios a través de su espíritu y de su palabra. Entonces, el mundo se vuelve a la cultura y la cultura le hace la misma pregunta, cultura, ¿puedes salvarme? Y le responde la cultura, no, yo no puedo salvarte. Todo lo que puedo hacer es que este mundo sea un mejor lugar donde tú te vayas más ligeritamente al infierno. Y usted escucha a la gente de la cultura, salvemos el calentamiento global, alabado Dios, la madre tierra, la madre naturaleza, ¿y dónde está el creador? Entonces, realmente la cultura no nos hace más buenos, más santos, o no, o que llevemos el fruto de Dios, el fruto del Espíritu. No nos hace, no nos muestra a ese Jesús crucificado que vino a morir en una cruz como nuestro Salvador. No puede salvarnos. Entonces, la gente de la ciencia, de la filosofía, de la educación, de la cultura, realmente no pueden decirnos. Yo siempre he dicho que lo que el mundo necesitaba y ha necesitado y necesitará es un salvador, no es un filósofo, un epicúreo, un sabio, un banquero, un maestro, un famoso pelotero. No es, es un salvador. Y esto lo enfatiza muy bien el ángel. Llamará su nombre Jesús porque él salvará, ¿qué? A su pueblo, empezando por los judíos, pero al mundo entero de sus pecados. Entonces, el mundo está perdido y se va atrás del maligno. Y lo que ocupa hasta el día de hoy es un salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, que ese sea nuestro mensaje. Amén. Así que una sola persona puede salvarnos y es el Dios Todopoderoso en la persona de Cristo Jesús. No hay en ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, sino Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 4, verso 12. Solamente Jesucristo. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. Si no es que sea 2 Timoteo. 1 o 2 Timoteo 2, 5. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Así que, hermanos, tengamos más intimidad con Dios, más compromiso, desgastémonos en su obra, amemos, conozcamos el corazón de Dios y así vamos a brillar más. Amén.